Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy y en Unimark encuentras tus productos favoritos a Luca y a Mil.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al primer programa de julio acá del Hoy por Hoy en Radio Agricultura. Saludar a todos quienes nos están escuchando a lo largo del país y también a quienes nos están viendo por la transmisión de streaming, que gracias a Fabián Madrid la podemos hacer todos los días de programa. Saludar también a la Cataristía, que está en la producción general, y a don Rodrigo Navarro, que está en los controles. Todos los días martes hablamos de salud y hoy día no va a ser la excepción. Tenemos dos grandes invitadas. La primera ya está conectada, así que comencemos. Bueno, a conversar con la doctora María de Los Ángeles Rodríguez, jefa del Banco de Sangre de la Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, Daniela, ¿cómo está usted?
Muy bien, un gusto tenerla acá, muchas gracias por acompañarnos. ¿Me escucha? Sí.
Sí, claro.
Oiga, no sé si todos los auditores sabían que durante el mes de junio se celebra el Día Mundial de la Donación, particularmente el 14 de junio. Entonces se entiende que el mes de junio es el mes de la donación de sangre. Al menos en nuestro país tiene esa característica y es la campaña, en la cual se busca agradecer a quienes donan, pero también promover la donación de forma voluntaria y espontánea. Cuéntenos un poco de cómo está la donación de sangre en nuestro país. ¿Efectivamente hay gente que espontáneamente y de forma voluntaria va a donar o respondemos más bien a los llamados particulares?
A ver, Chile está en una situación, ha ido mejorando, pero todavía estamos muy lejos de llegar a esa meta que es el 100% de donación voluntaria que muchos países tienen.
¿Sí?
Y para eso se requiere, pienso yo, de educación de la población, de sensibilizar a esta necesidad permanente que tenemos de sangre. Muchas veces reaccionamos y vemos en los medios de comunicación, no hay sangre, los hospitales y centros de sangre tienen sus stocks muy bajos.
Claro.
Pero no tenemos una promoción continua y educación de nuestra población de lo que es la donación de sangre voluntaria.
Uh-huh. Y en esa lógica, entendiendo que la radio es un espacio para comunicar, para educar, para fortalecer ideas y promover obviamente estas acciones colectivas, ¿cuál es la relevancia? Porque quizás uno tiene algunos mitos detrás de la donación, no entiende muy bien cómo funciona. Si nos puede contar, doctora, cómo funciona también esto.
Bueno, lo más importante es entender que hay muchas situaciones que no dan tiempo y hay que tener siempre sangre. Uh-huh. Un accidente, o de repente un parto que se complicó, bueno, los pacientes oncológicos, las leucemias, son cosas que no avisan y que a veces tienen una demanda enorme de sangre. Y por lo tanto, los bancos y centros de sangre siempre tienen que estar preparados. Aquí no hay vacaciones, claro. Se trabaja 24/7. Y lo importante de entender también, porque podemos decir, oye, bueno, si me llaman yo voy, pero hasta que la sangre y los productos sanguíneos están disponibles para ser usados, pasan varias horas, porque la bolsa de sangre que se extrae tiene que ser fraccionada en los distintos productos, claro. Se debe hacer una serie de exámenes, por lo tanto no es decir yo vengo a dar sangre ahora en la urgencia, porque eso no va a ser necesario, no va a ser útil en una urgencia de riesgo vital, claro, nosotros siempre tenemos que...
Entender que la sangre que uno dona no es la que utilizan, por lo menos en la urgencia, como usted me está indicando, con esa situación y con ese paciente que lo requiere. Los países que han llegado, quizás usted decía que hay países que han llegado al 100% de cobertura o de ¿cómo se llama?, o de renovación de su banco de sangre gracias a la donación voluntaria. ¿Qué han hecho? ¿Dónde han puesto el foco?
Yo diría que es la educación y la sensibilización de la población. Mi experiencia personal, yo hice la formación en esta área en Inglaterra, y la verdad que en Inglaterra el Servicio Nacional de Sangre se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en el fondo en que hubo unas situaciones muy complejas, claro, en que se requirió mucha sangre, y ahí en realidad es el Estado el que se hace cargo de la difusión y de todo lo que significa poder llegar a toda la población, incluso acercándose con esto que en Chile ya se hace también, que son las colectas móviles. En Chile se ha desarrollado, sí, en los últimos años mucho lo que se llama la colecta móvil, ir donde están los donantes, incluso seguramente han visto alguna vez el bus de la donación, sí, que tiene el Centro de Sangre Metropolitano, con el cual se instalan en distintos lugares. y todos un poco tratamos de llegar, y el foco ha sido en estos años fundamentalmente la población joven, los estudiantes universitarios.
Eso le iba a mencionar.
Y lo que nos ocurre es que el stock tiende a bajar en los periodos de vacaciones.
Claro.
Por razones obvias, y ahí necesitamos algo continuo. Y ahí se notan las diferencias.
Usted decía al comienzo que íbamos mejorando, o sea que teníamos quizás una tasa mejor que los años anteriores. Yo me acuerdo, yo estuve en la universidad entre el 2001 y el 2002, en el centro de alumnos organizamos y obviamente nos pusimos en alianza para que fuera una de estas unidades móviles a recolectar sangre a los estudiantes, pero estoy hablando del 2001, 2002, han pasado 22, 23 años, entonces... ¿Qué tan lento es esto? Porque pareciera ser que los argumentos que usted me está diciendo y la situación no ha cambiado mucho respecto al 2002.
La verdad es que en los últimos años, si bien lentamente nos hemos ido superando un poco, estamos bastante estancados. Estamos alrededor de un 30, un poquito más de donación voluntaria, por ciento. Y la meta es el 100. Claro. La verdad que, bueno, yo gran parte de mi vida he trabajado tanto en el área clínica como en banco de sangre. Y uno vive la experiencia de pacientes con leucemia, pacientes trasplantes de médula, y que muchas veces vienen de regiones, no tienen redes de apoyo, necesitan gran cantidad de glóbulos rojos y plaquetas que previenen las hemorragias, y no tienen a quién recurrir.
Claro.
Entonces, la verdad que es una situación compleja.
Es
una situación compleja que a cualquiera nos puede pasar. Yo, cuando trabajaba en el hospital, me acuerdo una paciente que tuvo una chica joven universitaria con una leucemia, y que después la invité para el día del donante voluntario a conversar con los donantes, y me decía, cuando iban a la universidad, yo miraba para el lado, yo decía, esta cuestión a mí no me va a tocar.
Claro.
Pero lamentablemente a cualquiera nos puede tocar.
Y es para sensibilizar. Bueno, el eslogan, al menos en esos años, era donar sangre, es donar vida, es salvar vidas. Me imagino que sigue siendo la misma frase, el mismo llamado a toda la población.
Sí, hemos tratado de diseñar nuevas estrategias para llegar a la gente. Porque, eso bueno, tenemos una sección de donantes en este momento con los viajes y la migración. Tenemos un problema con la gente que viaja o viene de zonas donde hay malaria. Entonces, muchas veces la persona viene a donar y más encima le dicen, no, usted no puede donar, o no puede donar por un año, o no puede donar nunca. Entonces, aquí en Clínica Alemana hemos implementado un sistema bien novedoso.
¿Esa es la teleentrevista?
Y la Universidad del Desarrollo, que además hizo un trabajo muy lindo con sus alumnos de los últimos años. Y hemos trabajado en cómo llegar a la gente. Y de alguna manera se les mandó a todos en este mes del donante un resumen, igual que Spotify, de sus donaciones en el último año, cuántas vidas habían salvado. Y por otro lado, en la clínica hemos implementado un sistema de una teleentrevista.
¿De qué se trata eso?
Una entrevista telemática en el cual, si la persona no cumple con los requisitos, se evita el viaje de tener que venir a la clínica.
Qué importante es eso, porque los requisitos están estandarizados, no es algo arbitrario. Entonces, ustedes en esta teleentrevista, que es el sistema digital, permiten responder un cuestionario de forma remota, ahorrando tiempo tanto al que quiere donar como a ustedes en el proceso de reclutamiento, de búsqueda, por decirlo de una forma. Leí acá que en los últimos 3 meses el 90% de quienes realizaron la entrevista online con ustedes concretaron su donación. Esto también es una forma quizás de salir del anonimato, en el sentido no necesariamente dejar tus datos, sino que estar dando un paso más allá de ser donante, y cuando te sale el cuestionario positivo para que puedas donar, debe costar más echarse para atrás.
Pero lógico, y en general la gente ha venido y ha sido muy bien recibido. Igual se chequea ciertas preguntas personalmente, se hace, bueno, todo lo que es el examen físico del donante, qué sé yo, pero la mayoría logra concretar su donación. Y son formas como uno busca de acercarse a la gente y también evitarles el viaje si realmente no cumplen las condiciones.
También leía en esto que usted nos contaba, estábamos hablando con la doctora María de Los Ángeles Rodríguez, que es la jefa del Banco de Sangre en la Clínica Alemana, que tal como usted lo decía, la Clínica Alemana junto con el programa de LAF de la Universidad del Desarrollo exploraron nuevas soluciones o ideas innovadoras para incentivar la donación, para fidelizar también a quienes donan, porque una persona que dona una vez después de 3 o 4 meses, si es hombre o mujer, puede volver a donar, y si obviamente cumple con todos los criterios. Y acá se indica que una sola persona puede salvar 3 vidas. O sea, de una donación eventualmente se pueden salvar 3 vidas.
Así es, porque la sangre se fracciona, se centrifuga, los componentes de la sangre se separan por su peso, Los glóbulos rojos nos sirven para el tratamiento de la anemia. Uh-huh. El plasma sirve para tratar problemas de la coagulación. Y las plaquetas también, cuando los pacientes tienen las plaquetas bajas o no funcionan bien, ya sea por enfermedades malignas, por medicamentos, etcétera.
Qué importante saber eso, porque entonces aquel esfuerzo, si para algunos puede significar un esfuerzo, de repente hay gente que yo soy de ese grupo, que nos da mucho nervio sacarnos sangre, el esfuerzo bien vale la pena porque podemos llegar a salvar 3 vidas. Hay hartos mitos y verdades que dan vuelta en torno a la donación. Yo le voy preguntando, si dono sangre, ¿me debilito?
No. Una persona sana, digamos, de hecho medimos la hemoglobina, vemos que la persona no tenga anemia antes de donar, y una persona normal debería ser capaz de recuperar en alrededor de un mes un poco más su masa de glóbulos rojos.
Y ahí también ustedes, obviamente, en el cuestionario deben ver los kilos relacionados con la edad, cosa que alguien que no esté bajo peso done.
Exactamente. Menos de 50 kilos no pueden donar.
Podemos donar, entonces. Además estoy en el rango etario, 18 a 64 años. Si dono sangre, ¿me puedo enfermar o contraer algún virus?
No, debería. Todo el equipamiento que se usa es un equipamiento estéril de uso único.
Entonces también está falso. Esta yo la he escuchado hartas veces, o es como una excusa. Si tengo tatuajes o piercing, ¿no puedo ser donante?
Solamente por 6 meses.
¿Después de los seis meses un día ya puedo ser?
Y eso es un poco por los periodos de ventana de eventualmente alguna infección, pero pasados 6 meses sí se puede donar.
Este lo hablábamos al comienzo, doctora. La sangre solo se necesita en casos de emergencia. Usted ya nos dijo que es falso porque buscamos esa tasa del 100%.
No, si se necesita sangre todos los días.
Todos los días, no solamente ante emergencias. Si estoy tomando remedios, ¿puedo donar?
Hay medicamentos con los cuales no se puede donar.
¿Y son algunos medicamentos que se pueden agrupar o es muy específico?
Hay algunos que, bueno, puede tener algunos efectos dañinos en el potencial donante. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, como la aspirina, algunos antidepresivos, que afectan la función de las plaquetas. Pero en ese caso uno sí puede donar, lo que sí no vamos a preparar plaquetas, claro, porque sabemos que no van a funcionar bien.
Porque usted nos explicaba que la sangre se divide por sus componentes, entonces sí, que claro, plaquetas quizás no, pero los glóbulos rojos y eso podría servir. Lo de la hepatitis, también lo preguntan harto. ¿Alguien que tuvo hepatitis puede donar o no?
En general las hepatitis que se han tenido antes de los 12 años, si se ha confirmado que es una hepatitis A, no hay problema.
Ya, pero si es la B o la C, no se puede. Claro. Acá le tengo más.
No importa.
No se debe fumar ni beber alcohol antes de donar sangre.
El fumar no es tan así, pero en la forma inmediata ojalá no, y beber alcohol si en las últimas horas no se debe haber bebido alcohol.
Claro, me imagino, porque si no esa sangre va a estar obviamente contaminada. Si estoy resfriado, ¿puedo ir a donar?
Lo ideal es que no, que si hay un cuadro viral, la persona espere que el cuadro ceda y ahí viene a donar.
Y si soy extranjero, obviamente estoy en Chile, ¿puedo ir a donar? ¿Se puede ir a donar con pasaporte? ¿Se puede ir a donar con un ID de otro país?
Se puede. Ahí, como le decía Daniela, tenemos el tema de la malaria. Lamentablemente tenemos muchas personas viviendo en Chile que vienen de países donde hay malaria. Y la norma actual impide donar a las personas que han nacido en lugares donde hay malaria. Y eso porque todavía no contamos en Chile con un examen aprobado para poder diagnosticar, digamos, y el parásito de la malaria puede vivir oculto por años en los glóbulos rojos.
Después de los 64 años se puede donar, doctora, dado que teníamos ahí ese rango entre los 18 y los 64, sí, relacionados a un peso.
La verdad que se nos ha ido corriendo por el envejecimiento de la del población país, y porque además las personas llegan en buenas condiciones de salud a más edad. Se puede donar hasta los 70 años, siempre y cuando uno haya sido donante antes y tenga una evaluación médica, digamos, de que a esta persona no le vamos a hacer daño con sacar sangre.
Claro, o sea, si es primera vez que quiero donar y tengo más de 65. Por los riesgos cardiovasculares, dice usted.
Sí.
Entonces, ¿cuáles son los requisitos generales para la población? ¿Hay que ser mayor de edad? ¿Puedo tener 17 años? ¿Desde qué edad ustedes reciben donantes? Sí.
Desde los 17 con autorización de los padres y desde los 18 hasta los 70 años, con esta salvedad que las personas mayores tendrían que haber donado antes y van a tener una evaluación médica especial para evitar hacerles daño.
Claro, y en ese sentido hablábamos de los adultos mayores de 60 años que si no es primera vez que donan, pueden continuar donando si su estado de salud lo permite, pero no es aconsejable ser mayor de 60 años y donar por primera vez. ¿Eso por algo en particular?
Así es.
¿Y eso tiene una razón, obviamente? ¿Nos comparte la razón?
No, en el fondo es eso, son las razones. O sea, la verdad que hasta los 65 algunos permiten, si no han donado antes, pero lo ideal es que hayan donado un poco para saber que no han tenido problemas durante la donación. Y lo otro, digamos, que en el caso que a mí me toca hacer esta pega, es importante descartar factores de riesgo, que esta persona puede tener un problema a las coronarias, le vayamos claro. a provocar daño con la extracción rápida de sangre.
Doctora, para quienes nos están escuchando y tal vez los estamos sensibilizando, ¿dónde se pueden acercar? Obviamente usted es jefa del Banco de Sangre en la Alemana, ¿pero todos los recintos de salud reciben donaciones?
Sí, bueno, en Santiago existe el Centro de Sangre Metropolitano, el que está en la calle Holanda, en sí. el Hospital Militar.
Al frente del hospital,
que abastece gran parte de los hospitales públicos de Santiago. Y existe, bueno, y en todos los hospitales prácticamente y clínicas existen. La mayoría tienen bancos de sangre donde las personas pueden concurrir. La página de la Sociedad Chilena de Hematología uh-huh. están todos los lugares donde uno puede donar sangre en Chile.
Importante.
Es sochien.cl y la verdad es que ahí está el listado completo, incluso con las direcciones y todos los detalles.
Qué importante ese dato. Doctora, nos quedan pocos minutos. Quiero dejarle el micrófono para que usted haga un llamado a todos los auditores de Radio Agricultura, bueno, a toda la población, de que pongamos obviamente esta generosidad por delante y ojalá logramos subir ese 30% de donación voluntaria que tenemos actualmente en nuestro país.
Bueno, quiero agradecer justamente este espacio porque la verdad es que cuando uno vive en esto el día a día se da cuenta de esta necesidad y si tenemos el privilegio de estar sano, porque realmente es un privilegio, poder compartir vida con nuestros semejantes, creo que es un gesto de solidaridad que bien merece la pena hacer. Por lo tanto, los llamo a donar donde les quede más cerca, donde ustedes quieran, pero a convertirse en donantes voluntarios y ojalá donantes voluntarios repetidos, que además es el donante más seguro. Porque ese donante no nos va a ocultar condiciones de riesgo que le impidan donar o que hagan más insegura su donación. Hay que pensar que todos los agentes transmisibles por la sangre tienen periodos de ventana, no son 100% uh-huh. detectables en el laboratorio. Por lo tanto, un donante que no tiene conductas de riesgo, que viene voluntariamente, nos va a contar la verdad, porque no claro. está presionado por nadie.
No está presionado
y ese
por
también
nadie.
Es un tema importante en lo que llamamos la seguridad transfusional.
Es correcto eso. Doctora, la estaba despidiendo, pero justo nos entró una pregunta desde el streaming ahí del canal de YouTube. Nos pregunta nuestra auditora Carola Villanueva si donar sangre es cierto o no que engrosan las arterias. Y si fuese así, ¿hay
no.
un problema?
No.
No es cierto.
No hay riesgo por ese lado.
Carola, entonces puedes ir a donar, quédate tranquila respecto de eso. Doctora, le agradezco su tiempo y obviamente el trabajo que usted hace tan importante para sensibilizar a toda la población respecto de la importancia de donar sangre porque salva vidas. Que tenga una muy buena tarde.
Gracias, Daniela, muchas gracias.
Cuídese, nos vamos a la primera pausa este Hoy por Hoy de día martes, primero de julio, ya partimos el mes de julio. No se despeguen de Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Llegó a Luca y a Mil de Unimark. Los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil. Productos de verdad a un precio increíble. Productos de limpieza seleccionados, 1,000 pesos cada uno. Coca-Cola variedades desechables, 1 litro. 2 por 2,000 pesos. Stock limpieza, 75,050 unidades. Stock bebidas, 30,000 unidades. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 19 de agosto de 2025. Unimark, el supermercado de todos.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Ática seleccionamos las mejores marcas del mundo para ofrecerte siempre calidad, diseños de tendencia y el producto ideal con el precio justo para ti. Ven a nuestras tiendas de Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Inspírate y comienza a crear espacios únicos y de vanguardia con nuestros pisos, muros, griferías, sanitarios, cubiertas y mucho más. Ática, justo para ti.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en este martes, primero de julio. Qué impresionante cómo pasa el tiempo y ya estamos dándole la bienvenida a julio. No sé cuántos memes ya han visto hoy día con llegó julio, primero de julio, mi tío Julio. No sé, yo he visto hartos y también he visto uno que por favor no suban muchos memes. Saludemos a quienes hacen posible que nos encontremos hoy día, que nos estemos viendo y escuchando a través de Radio Agricultura. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. En Unimark, llenar tu carrito es más fácil. Así es, porque comenzó a Luca y a Mil. Montones de productos a Luca, 2.000, 3 lucas y hasta 4.000 pesos. No te pierdas la oportunidad de ahorrar. ¿Dónde? En Unimark. Siempre en todas. Seguimos hablando temas de salud y este a mí me parece sumamente importante porque uno puede cometer varios errores o mitos respecto del siguiente tema. Nos acompaña la doctora Isidora King, oncóloga, radioterapeuta de la clínica IRAM. ¿Cómo estás, doctora?
Todo bien, muchísimas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá. Isidora es titulada de medicina de la Universidad Finisterre, residente de oncología de la Universidad Diego Portales y eres parte de la clínica IRAM como oncóloga radioterapeuta desde el 2024. Queremos hablar del cáncer a la piel porque también en el mes de junio se celebró a nivel mundial la prevención respecto de esta enfermedad. Yo te preguntaba fuera de micrófono, ¿por qué vale la pena hablar del cáncer a la piel junto con que en junio se celebraba la prevención a nivel mundial para nosotros en pleno invierno?
Es una buena pregunta y es básicamente porque sabemos que el cáncer de piel está asociado en un 90% a la exposición a radiación UV. Uh-huh. Y la radiación UV, si bien estamos más conscientes de su existencia en verano, está presente todo el año, ¿ya? Y en invierno es importante tener un recordatorio, sobre todo estamos en época de nieve, estamos uh-huh. más expuestos, y no siempre tenemos esa conciencia de que esa fotoprotección se tiene que hacer desde enero hasta diciembre.
De enero a enero.
Todo el año,
eso es importante porque uno lo ha ido escuchando con más fuerza tal vez en los últimos años, pero al menos yo cuando era chica no tengo recuerdos de la importancia de usar factor y protector durante invierno, sino que más bien era una práctica del verano y de las vacaciones, no del día a día.
Sí, es un concepto que hay que ir cambiando, sobre todo porque el cáncer de piel, tanto su incidencia como la mortalidad ha ido aumentando en los últimos años, sobre todo en Chile.
Y esos datos, doctora, si nos puede contar un poquito más.
Sí.
¿Cómo ha ido aumentando? ¿Cómo la curva ha ido cambiando tanto en la mortalidad como en la incidencia? La incidencia es que ocurra, que alguien le diagnostique,
claro,
en el cáncer.
Exactamente.
De la piel.
Entonces sabemos unas cifras interesantes que son un poco alarmantes también, es que 1 en cada 10 chilenos uh-huh. va a desarrollar un cáncer de piel durante su vida. Entonces sabemos que es el cáncer más frecuente, no solamente en Chile, pero que en el mundo. Y hemos visto en nuestro país un aumento en mortalidad en un 40%.
Respecto a los últimos
en la última década. Y de hecho, el año pasado reportaron unos datos de que más de 600 pacientes habían fallecido por cáncer de piel, que es como la cifra más alta que hemos visto en los últimos 10 años. Y la causa es más bien multifactorial. En primer lugar, o sea, ya discutimos un poco, está asociado a la exposición a la radiación ultravioleta. Y justamente en Chile, la capa ozono, que es la capa que filtra la radiación UV, se ha ido debilitando. Entonces hemos visto que los chilenos en general van a estar más expuestos a la radiación UV en prácticamente todo el país. Hemos visto que ha aumentado como la exposición a radiación UV, sobre todo en la zona centro y en la zona norte, donde es más, donde más se ha visto este aumento de mortalidad.
El uso del factor y obviamente la protección respecto a la exposición, ¿basta una vez al día, por ejemplo, en la época de invierno o otoño? ¿Tiene que ser más frecuente que eso? Porque también lo hablábamos fuera de micrófono. Durante el verano uno siente el calor, como que uno puede decir, me estoy quemando.
Claro.
También quienes van a la nieve y son frecuentes también visitantes de los centros de esquí, lo tienen dentro de su cultura. Y esto también es un aviso, porque muchas veces las vacaciones de invierno, sobre todo con lo linda que está la cordillera, muchos van a ir por primera vez. ¿Necesitamos echarnos más de una vez factor durante el invierno?
Sí, el factor solar funciona alrededor de 2 horas. Tenemos que reaplicarlo cada 2 horas, y no sé si vamos al gimnasio o no sé, nos metemos a la ducha, a la piscina, temperada durante el invierno, hay que reaplicarlo. Entonces, cada 2 horas, durante los horarios, obviamente, en que está afuera el sol. Y idealmente, sobre todo si vamos a la nieve, lo ideal es que si vamos a estar expuestos entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, usar ropa protectora también. Ojalá con filtro UV. Sabemos que ojalá ropa manga larga, idealmente de color más oscuro. Sabemos que el color azul y el color negro filtra mejor el UV también. Usar lentes de sol con filtro UV. Y muchas personas que les gusta como broncearse, a veces en el invierno recurren a camas bronceadoras. Y eso hay que evitarlo. Está considerado como un carcinógeno del tipo 1 por la OMS, las camas bronceadoras. Sabemos que emiten radiación 15 veces más potente que el sol al mediodía, y que está asociado
y una exposición directa, así
aumenta muchísimo el riesgo de desarrollar
melanoma.
¿Eso
lo ha visto en los pacientes?
A veces sí, hay pacientes que
tengan ese historial,
que tienen ese historial para atrás. Y lo importante es que acá son pacientes que se han expuesto al sol durante, no sé, su adolescencia, la juventud, y que 20, 30 años después hacen un cáncer de piel, un melanoma, por ejemplo.
Por eso es importante, obviamente, la prevención desde temprana edad, y ahí los padres tenemos un rol fundamental. ¿Qué pasa? Porque lo vemos, yo creo que ahí, no sé si son mitos, verdades, la exposición de la luz de los computadores. Porque yo he escuchado que aun cuando tú no te expongas en ambientes de día, la exposición al computador también afecta, entonces también hay que echarse bloqueador.
Sí, mire, la luz como azul de las pantallas está como, es un área en estudio. No hay ningún estudio que diga que estar sentado todo el día al frente de una pantalla va a aumentar el riesgo de cáncer de piel. Eso no existe. Hay algunos estudios como como animales, in vitro, pero por ejemplo eso que venden como de los lentes con filtro azul, en realidad no está muy comprobado. Ya lo más importante es la exposición a la luz solar y evitar los solarium, las camas bronceadoras. También había algún estudio, no sé, las personas que se hacen la permanente,
eso
como esa luz azul.
Te iba a preguntar eso, que también salieron algunos, no sé, reportajes o cosas en redes sociales.
Salieron algunos estudios interesantes, pero que fueron en piel in vitro, no en seres humanos, sino que en piel como una placa Petri, básicamente. Y ahí usaron igual dosis de radiación más alta.
Se han hecho en humanos todavía.
No.
Perfecto.
A veces está el antecedente, manicuristas y cosas así, pero igual, si se van a hacer la permanente, aplicarse
factor, no está de más, daño no te va a hacer.
También hay guantes que se pueden usar. Que
tienen las uñas descubiertas. Bueno, hay una idea para emprendedores. ¿Cuáles son las señales o síntomas que debemos observar para consultar a un especialista?
Es importante. Hay una regla que es muy fácil de recordar, que es la regla ABCDE, ¿ya? Que son cosas en que nos tenemos que fijar en nuestros lunares para saber cuándo consultar. A significa simetría, es decir, cuando una mitad del lunar no es igual que la otra, bordes irregulares o mal definidos, color heterogéneo, es decir, distintos tonos de colores.
¿En el mismo lunar?
En el mismo lunar, ya dos o más colores. Diámetro, un diámetro de más de 6 milímetros, que es como la goma de borrar de un lápiz,
okay.
También mejor que lo revisen. Y la evolución, es decir, cualquier lunar que uno ha tenido toda la vida, pero que va cambiando el tiempo, hay que consultar. Además, no sé, hay personas que tienen muchos lunares, sí. Como de familia. Y ahí una regla útil es la regla del patito feo.
El lunar feo.
Entonces, si todos los lunares son iguales, pero hay uno que destaca, uno que está más feo que los otros, siempre ese también ir a revisarlo. Y también en zonas fotoexpuestas, en las manos, en la cara, uh-huh. Si es que vemos una lesión que no sana, que sangra, que no cicatriza, a veces hay algunos cánceres como el cáncer espinocelular o el vaso celular que se presenta de esa forma.
En el último ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de que, no sé, yo me caigo y me rasmillé y esa herida no cicatriza, o una lesión que es de la nada.
En general, lesiones que salen de la nada.
Okay. No producto de un golpe o una caída. Cuando entonces estábamos hablando de la regla o los síntomas, y hablábamos de la regla A, B, C, D, E o de patito feo aplicada a las personas que tienen lunares, ¿siempre se expresa a través del cambio lunar, o personas que tal vez no tienen lunares igual tienen o pueden sufrir de cáncer a la piel?
El cáncer de la piel puede aparecer como de nuevo en una piel sana, sin ninguna lesión, o también puede ser una persona que ya tiene un lunar de antes que va cambiando y malignizándose en el fondo. Entonces, todo tipo de persona tiene que preocuparse por un potencial cáncer de piel.
Algo distinto en la piel es motivo de consulta.
Claro, no necesariamente parece un lunar, puede ser
una mancha,
como un nódulo, una mancha, una zona más escamosa, más áspera que otra zona.
Una forma distinta de tu piel, tanto en la forma, el tacto, y ahí consultar a la especialista. ¿El especialista es el dermatólogo o tenemos que buscar a un dermatólogo, no sé, especialista en lunares o no sé si es oncólogo? ¿A quién vamos?
En general, los dermatólogos están bien capacitados para revisar signos de alarma dentro de los lunares. Uh-huh. Si es que el dermatólogo general usa el dermatoscopio y está de acuerdo en que es una lesión sospechosa, ahí generalmente él o ella puede tomar una biopsia para confirmarlo, y si se confirma un diagnóstico de cáncer de piel, esa misma persona lo puede tratar o lo deriva a un dermatólogo oncólogo. Lógico, por ejemplo, un oncólogo médico, si ya la enfermedad está más avanzada.
O sea, es correcta como primera puerta, sí, de totalmente. Derivación. No sé si entendí bien al comienzo, estamos hablando con la doctora Isidora King, oncóloga y radioterapeuta de la clínica IRAM. ¿Hay distintos tipos de cáncer a la piel?
Hay distintos tipos. Está el cáncer de piel no melanoma y el cáncer de piel melanoma. Entonces, el cáncer de piel no melanoma es básicamente el vaso celular y el espino celular. En general son de buen pronóstico, sobre todo en estadios iniciales, y si uno, claro, va a sus chequeos preventivos, uno puede hasta pesquisarlo en etapa premaligna, como una queratosis actínica, y eso se trata con crioterapia o con hasta cremas tópicas. Y después está el melanoma, que claro, es un poco más complejo en términos de pronóstico, pero puede presentar como una lesión más bien hiperpigmentada, o que presentando un poco como las banderas rojas que habíamos conversado con la regla ABCD. Y ese también, si lo pesquisamos en etapas muy tempranas, ahí la importancia de la medicina preventiva, de hacerse autoexamen, una lesión poco profunda, pequeña, que no compromete los ganglios regionales o que no haya hecho enfermedad a distancia, tiene súper buen pronóstico, como 99% a 5 años, si lo pesquisamos así como en esa etapa.
A tiempo. Mm. Y se puede, esto es de ignorancia, yo no sé si todos los tipos de cáncer pueden llevar a etapas ya de metástasis, que esto se desarrolle quizás en un cáncer distinto al cáncer de piel. ¿Eso se da?
Sí, o sea, los tres como tipos principales de cáncer de piel tienen distinto potencial metastásico. Uh-huh. En el fondo, en general, el vaso celular es como el más benigno, va evolucionando lentamente, en general se pesquisa en etapas muy tempranas, va como solamente creciendo localmente. El escamoso en general solamente compromete también localmente y a veces los ganglios, y el que le gusta hacer metástasis es el melanoma.
Okay. Hablaba al comienzo de que en los últimos años ha aumentado, no solamente en el mundo, sino que también en Chile, la incidencia del cáncer a la piel. ¿Ha tenido un cambio en la edad? ¿Ahora se encuentra en personas más jóvenes que antes? ¿Hay una diferencia hombres-mujeres?
Sí, lo estamos viendo como es más frecuente, y estamos viendo que pacientes están haciendo más autoexamen. Por eso mismo, un poco el aumento de la incidencia también. Eso explica, porque como hay más conciencia y los pacientes están consultando antes y más temprano, se está pesquizando.
Entonces, no necesariamente es algo malo. Se debe a lo mejor, como tú dices, a que hay más diagnóstico, hay más mirada temprana, sí, que finalmente puede terminar en buenos resultados, sí, con buenos pronósticos. ¿Y da por igual hombre-mujer o es algo que afecta más?
Sí, la incidencia es igual. Lo que cambia un poco es como la distribución de dónde aparece. Entonces, los hombres es mucho más frecuente como en el tronco, en el dorso, y en las mujeres más en como las extremidades, en las piernas.
Quienes tenemos hartos lunares, yo soy una de ellas, soy parte de ese club. Claro, yo me puedo hacer una revisión en aquello que puedo ver, pero ya en la espalda, la parte como detrás mío, no me la puedo ver. ¿Basta con una revisión anual?
Sí, una revisión anual con dermatólogo es lo más recomendado en el fondo, sobre todo personas con varios lunares, para que vayan revisando todos esos lunares con dermatoscopio, pero lejos lo más importante también es el autoexamen, ¿ya? Entonces, si uno va viéndose y claro, uno tiene más o menos identificado cuáles son sus lunares y cómo son, uno puede llegar mucho más a tiempo identificando potenciales cambios en esos lunares.
Y uno como mamá, papá, bueno, también hay muchos abuelos que crían. Esta revisión para alguien que tiene lunares, pecas, no sé si las pecas también son parte de esto, ¿parte desde temprano?
Desde temprano, pero yo diría que lo más importante para como mensaje para los padres es fotoprotección. O sea,
aplique factor.
Sí, aplique factor a los niños, porque casi todo, mucho del fotodaño que nosotros acumulamos es más en la infancia. Entonces ahí es donde tenemos
acá que... Acá como que la célula recuerda.
Claro.
Va absorbiendo, no sé, el sol.
Sí.
Y como tú decías, décadas después puede desarrollar el cáncer.
Entonces vamos acumulando fotodaño con los años.
Fotodaño. Sí, ese es el concepto. ¿Cómo se trata el cáncer de piel?
Entonces, el cáncer
porque
de
uno
piel...
tal vez quizás tiene más en la cabeza el tratamiento de otro tipo de cáncer.
Sí, el tratamiento depende un poco sobre el tipo de cáncer y la etapa, pero a grandes rasgos casi todos se tratan inicialmente con cirugía, y lo que se busca ahí es resecar no solamente la lesión, pero el tejido sano que rodea la lesión, para asegurarnos de sacar toda la enfermedad microscópica, es como un margen de seguridad.
Claro.
¿Ya? Y ahí si es que pesquisamos la enfermedad, no sé, hacen un muestreo de un ganglio o hacen una imagen que sale que la enfermedad está en otras partes, tanto en los ganglios ahí cerca, regional o a distancia, ahí se agregan algunas terapias sistémicas, como inmunoterapia o terapias target, que son terapias dirigidas. Y lo otro que usamos mucho y que en la clínica es una herramienta que usamos bastante en este perfil de paciente, es la radioterapia. Y la radioterapia es un tratamiento local, es un tratamiento que usa radiación ionizante para eliminar las células tumorales de la piel. Y eso se puede usar tanto después de la cirugía
eso
como un tratamiento solo, definitivo, en vez de la cirugía.
¿Por qué ustedes en Clínica Irán utilizan también esta alternativa, herramienta?
En la clínica nosotros vemos pacientes de todo el país, de todas las regiones, nos derivan desde la privatemia, desde los hospitales, y lo derivan muchas veces en pacientes que tienen cirugías donde no se alcanzó ese margen de seguridad, o en tumores de alto riesgo que son muy profundos, o que tiene compromiso de los ganglios, y ahí ayudamos un poco a erradicar la enfermedad microscópica.
A expandir un poco quizás el radio de acción.
Para aumentar la probabilidad de control local. Y también pacientes en etapa temprana nos vienen a ver como una alternativa a la cirugía. Entonces, muchas veces el cáncer de piel, algún tumor, un vaso celular o un espinocelular que esté solamente localizado en la piel, en vez de la cirugía, una opción terapéutica, sobre todo en lugares como los párpados, en la cara, en lugares que una cirugía puede resultar poco estético, usar radioterapia en dosis definitivas.
Qué importante eso, porque de repente uno cree que el cáncer, la enfermedad, es como muy puntual, quizás un lunar, algo muy muy concreto, pero acabas de mencionar que te puede aparecer la lesión o se puede dar esta primera presencia en algún lugar que podría también afectar la estética, y ahí, bueno, siempre la palabra cáncer te rompe, creo yo, y vemos como es una enfermedad que avanza a gran ritmo, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo. Ustedes en Clínica Irán, ¿tienen también algún otro acompañamiento tanto para el paciente como para la familia?
Sí, trabajar en Clínica Graham en realidad a mí me gusta mucho, yo encuentro que es un lujo, porque no solamente podemos nosotros como médicos y oncólogos acompañar a los pacientes desde el diagnóstico, durante el seguimiento, durante el mismo tratamiento, uh-huh. sino que la clínica como institución tiene muchos programas de acompañamiento, no solamente a los pacientes, pero a sus familias. Y eso es muy bonito de ver, porque muchas veces podemos decir a los pacientes, tenemos talleres de yoga, talleres de automaquillaje, hicieron hace un par de semanas un taller que se llama Tejiendo Bienestar.
¿Qué buscan con esos talleres?
Un poco, quitarle un poco este estigma y miedo al cáncer, que los pacientes tengan con quién conversar sobre sus experiencias. Puntualmente en cáncer de piel, de hecho, durante el verano hicimos una exposición solar, que era un poco contar la experiencia de nuestros pacientes con cáncer de piel, sus testimonios, para poder un poco visibilizar el cáncer de piel, empezar el diálogo, sobre todo considerando lo frecuente y lo prevenible que es esta enfermedad. Entonces eso fue una instancia muy linda con la clínica.
¿Tiene algún factor hereditario? Así como uno escucha tal vez del cáncer de mama, que si en tu familia ha estado presente, las mamografías y las ecos tienen que ser antes de los 40 años. ¿En el cáncer de piel hay algo similar?
Sí, hay algunos síndromes que están más asociados a cáncer de piel. El síndrome de Nevo atípico, por ejemplo, pacientes con ese antecedente o pacientes que tienen padres o muchos antecedentes familiares de cáncer de piel, ahí hay que hacer chequeos preventivos, sí o sí. Además, o sea, en general el dermatólogo ahí indica cuál es la frecuencia ideal, pero ahí tienen que estar mucho más ojo con potenciales como nevos, que son los lunares como atípicos que pueden malignizarse. Además, hay pacientes que tienen más riesgo que otros, o sea, uh-huh. todos podemos tener cáncer de piel, la gente de tez oscura o tez clara,
claro.
pero las personas de fototipo 1, de tez más clara, ojos claros, pelo más claro, tienen más riesgo también de desarrollar.
Entonces, o sea, usted tiene más riesgo que yo.
Puede ser, pero todos lo podemos desarrollar.
Claro,
igual.
No hay que sentirse que estamos libres por a lo mejor ser de tez morena, de tez más oscura. Hablemos de los protectores, del factor. De los protectores solares, porque te venden en spray, en crema, en gel para el deporte y de distintos grados, factor 50, factor 30, factor 15, autobronceante. ¿Hay alguna diferencia en la textura? ¿Hay alguna diferencia en estos números 30, 15, 50?
O sea, desde la parte como cosmética, ahí no es tan importante como para nosotros como oncólogo, pero lo que nosotros nos fijamos es que el factor tiene que ser ojalá 30 para arriba, ¿ya?
¿Por
el
qué?
Factor lo que nos indica es cuánto puede bloquear los rayos UV. Entonces, el factor 30 para arriba puede bloquear un 97% de los rayos UV que entran en contacto con la piel, pero obviamente solamente si lo estamos aplicando bien. Entonces, no sirve de nada, si uno no reaplica el bloqueador, ya no me está protegiendo de nada. Y hay bloqueadores químicos y hay bloqueadores minerales. Uh-huh. Entonces, el bloqueador mineral bloquea realmente por poner una barrera química, o sea, mineral entre la piel y los rayos UV. Y los químicos es una reacción más química que reacciona con los rayos UV.
O sea, cuando uno compra, uno tiene que ver si tiene componentes minerales. ¿Cómo uno se da cuenta de esa diferencia?
Claro, en general,
porque si entendí bien, es mejor que sea mineral a químico.
En general sí, sobre todo en pacientes que tienen muchas alergias de la uh-huh. piel, que son un poco más sensibles a esas cosas. Pero, o sea, los dos son, se pueden usar en el fondo. Pero el bloqueador mineral, claro, es un bloqueo más efectivo. El otro es como protector.
¿Y eso se puede ver fácilmente?
Sí, en general en la etiqueta hay que fijarse en esas cosas. Sale
factor,
todo bien explicado.
O sea, que sea un protector mineral es más recomendable que sea solo químico. Y desde el factor 30 en adelante. Si yo uso un 15 y me lo aplico bien seguido, ¿logro el efecto del 30?
No es acumulativo el efecto.
Claro,
en el
no va
fondo.
Sumando.
Y ahí, si es que uno solamente tiene 15, ahí hay que compensar un poco con la ropa protectora, con usar sombreros de ala ancha, claro, lentes de sol y todo el tema.
Hay que cuidarse bastante. Doctora, ¿qué mensaje le daría a quienes nos están escuchando, a quienes quizás están dentro de este grupo, que tienen hartos lunares, que a lo mejor ya han tenido un cáncer de piel, no sé si hay una reincidencia alta, y que a veces suelen postergar los controles médicos por falta de tiempo o porque claramente no ven ningún cambio?
Miren, yo diría que es muy importante la medicina preventiva, es muy importante pesquisar, es muy importante prevenir. Y no postergar un control médico nos puede salvar la vida. Yo entiendo que a veces entre el trabajo, entre las responsabilidades, uno se retrasa un chequeo, pero mientras más retrasamos nuestros chequeos médicos, más le damos oportunidad a la enfermedad para avanzar silenciosamente. Y si un cáncer de piel se detecta temprano, le damos es más probable que eso sea más tratable y podemos tratarlo con tratamientos menos invasivos. Entonces yo creo que hay que insistir un poco en pesquisar esto y ir ser un poco más como ir al dermatólogo y ser un poco más consciente sobre esa como medicina preventiva. Y lo otro, creo que tenemos como población un poco que cambiar nuestra perspectiva sobre el cáncer en general. Entonces, históricamente sabemos que el cáncer se ha asociado con muchísimo miedo. A veces en los medios se presenta casi como sinónimo de muerte. Pero hoy sabemos que el cáncer es un conjunto de más de 300 enfermedades distintas. Y muchas, la gran mayoría, diría yo, tiene un tratamiento efectivo, sobre todo cuando se detecta a tiempo.
Tempranamente.
Entonces, eso, no postergar los chequeos y perder un poco el miedo al diagnóstico.
Muchas gracias. Hablamos con la doctora Isidora Aquino, oncóloga y radioterapeuta de Clínica IRAM, que nos acompañó en este martes 1 de julio hablando de la importancia del cáncer de piel, pensando que junio fue el mes en que se celebra, se conmemora quizás mundialmente la prevención, y dado que en los últimos años ha aumentado la incidencia del cáncer de piel en nuestro país y lamentablemente también la muerte producto de esta enfermedad. Doctora, que tenga una muy buena tarde.
Muchas gracias.
Nos vamos a la última pausa y ya volvemos en más Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Atención mamás y papás, llegó el Bracket Sale de Uno Salud Dental con increíbles descuentos en el tratamiento de frenillos para tus hijos. Solo por tiempo limitado, ahorra hasta 160 mil pesos en el tratamiento de ortodoncia. Aprovecha las vacaciones y asegura su cupo hoy mismo agendando en cualquiera de nuestras clínicas de Arica, Punta Arenas, llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD. Más que tecnología.
Llegó a Luca y a Mil de Unimark. Tus productos favoritos, los de siempre, los más buscados. A tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. ¿Qué esperas para ahorrar con a Luca y a Mil? Leche Loncoleche entera, semidescremado, descremada, sin tapa, 1 litro. 2 por 2,000 pesos. Galletas seleccionadas, 1,000 pesos cada una. Stock leches, 70,000 unidades. Stock galletas, 63,077 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 19 de agosto de 2025. Unimark, el supermercado de todos.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
¿Quiénes somos? Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile, donde se han vivido los congresos, seminarios y convenciones más importantes del país, con 525 habitaciones, 19 salones y un equipo que vibra con la excelencia. Somos el anfitrión natural de los grandes encuentros, porque entendemos lo que está en juego y sabemos cómo hacerlo brillar. ¿Estás listo para experimentar lo extraordinario? Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias. tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Hola. ¿Sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila, yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Carozzi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carozzi, me encanta.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta. Bueno, volvimos a despedir nuestro programa sin antes saludar a los siguientes auspiciadores. ¿Vas a emprender en gastronomía? En Dulux fabrican equipos en acero inoxidable de alto rendimiento y lo hacen a la medida de tu proyecto. Conoce más en Dulux.cl. Y estas vacaciones de invierno, aprovecha el Bracket Sale de Uno Salud Dental y comienza el tratamiento de ortodoncia de tus hijos. Agenda en unosalud.cl. Se nos fue el programa este martes 1 de julio. Nos vemos mañana en otro Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Y Unimark, siempre en todas. Producción Catalina Aristía.